Sí. Permítame empezar dando un poco de contexto, presentándoles el panorama que rodea la escena de este pasaje, porque predicar del Antiguo Testamento así de la nada puede parecer un poco violento. Sabemos que Israel vagó durante 40 años por el desierto, antes de conquistar la tierra prometida. Pero recordemos que el motivo de tal duración fue su reiterada desobediencia a Dios. Dios los había librado de Egipto con un propósito, con el propósito de hacer pacto con ellos, de manera que fuera para ellos Dios y ellos fueran para el pueblo. Pasaron solo 2 meses desde el Éxodo hasta que llegaron al monte Sinaí, solo 2 meses, y allí permanecieron por solo 11 meses. Estamos hablando de un total de 13. En ese tiempo Dios les entrega la ley para regular esa relación de pacto que había establecido y les explica también cómo construir el tabernáculo, porque no solo se relacionaría con ellos, sino que pasaría a morar en medio de ellos. Entonces parten hacia Canaán con una misión. Esto lo vemos en el capítulo 10, en el versículo 11, en el mes segundo del año segundo, con la misión de poseer la tierra que Dios les había prometido. Pero no estaban solos, porque la presencia de Dios estaba con ellos. La distancia desde el Sinaí hasta Cades Barnea, que es frontera sur con Canaán, el lugar de la tierra prometida, era de unos 250 kilómetros aproximadamente. Y esto en una distancia a pie les tomaría quizás 20 o 30 días, considerando que iban con niños, con ancianos, con animales, y que en alguna ocasión harían alguna parada ritual. Pero entonces, ¿por qué tardaron 40 años? Bien, esta es la pregunta que nos sitúa en nuestro texto de hoy, en el libro de Números, que realmente comprende los 39 años del tiempo de Israel en el desierto, 39 de los 40. Porque la travesía de Israel no es solamente un movimiento geográfico, sino que es un reflejo del corazón del hombre. El corazón del hombre ante la provisión de Dios y el corazón del hombre ante la promesa de Dios. El pueblo, en el capítulo 11, justo antes del capítulo que acabamos de leer, el pueblo se rebela en contra del maná de Dios. Y en el capítulo 13 y 14, inmediatamente después, el pueblo se rebela nacionalmente en contra o ante el reporte de los espías de la tierra prometida. Es decir, que el pueblo no estaba satisfecho ni con la provisión de Dios expresada en el maná, ni estaba el pueblo confiado en la promesa de Dios de poseer la tierra prometida. No se creían capaces. Y en consecuencia, toda esa nación fue cortada. Dios impidió a toda esa nación ver la tierra prometida. Y Números 12 se encuentra entonces entre medio de estos dos eventos, actuando a manera de bisagra en un marco de murmuración continua. El pueblo en el capítulo 11 exigía carne de manera incesante. No les gustaba el maná, querían carne. Pero tal era la insistencia que para Moisés se hizo insoportable, al punto de pedirle a Dios, clamar a Dios que tuviera gracia con él y que lo matase, en el versículo 15 del capítulo 11. Pero la queja no vino solo de fuera, sino que también vendría desde dentro. En este contexto, Aserot, el lugar de su parada, se convierte en el escenario de un escándalo familiar. Miriam y Aarón, hermanos, y no solo hermanos, sino colaboradores de Moisés, hablaron en su contra. Pero en medio de tanta murmuración, Dios no dejaría a su siervo sin defensa, ni desaprovecharía la oportunidad de establecer una verdad muy importante. Entonces, hoy nos preguntamos ante esta situación crítica, ante este drama que se nos presenta, ¿en contra de quién estaban hablando? Y para responder a esta pregunta dividiremos el pasaje en tres movimientos. El primero, que es la queja de Miriam y Aarón contra Moisés. El segundo, la respuesta de Dios en defensa de Moisés. Y por último, el resultado restaurador. No, bueno, un poquito más allá puede ser. Sí, sí. El tercer movimiento, que es el resultado, después de la queja, después de la respuesta, el resultado que resulta restaurador para Miriam y pedagógico para el pueblo. A lo largo de esta historia no solo se muestra cómo Dios trata con la murmuración presente en el pueblo, sino que también revela progresivamente el corazón del mediador que él mismo ha escogido para representar a Dios ante el pueblo y para representar al pueblo ante Dios. Se va dibujando casi en silencio el carácter de este mediador, a quien veremos callar, a quien veremos ser defendido por Dios y veremos interceder por aquellos que lo hirieron. Pero antes de entrar en el primer movimiento, quiero anticipar la verdad que es transversal en este pasaje que quiero comunicar en esta mañana. Que rechazar al siervo fiel de Dios es rebelarse contra el Dios del siervo fiel. Repito, rechazar al siervo fiel de Dios es rebelarse contra el Dios del siervo fiel. Y entonces les pido que me acompañen con su mirada a los versículos 1 al 3 para ver la queja. Versículos 1 al 3. Números arranca con un estallido de tensión familiar. Leo del versículo 1. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado. Antes de responder a la pregunta de contra quién estaban hablando, tenemos que responder a la pregunta de por qué lo estaban haciendo. Podría parecer que es una simple cuestión étnica en base a este versículo, pero realmente, especialmente porque sabemos que estaba prohibido que un israelita tomara mujer extranjera para sí, pero realmente veremos que hay mucho más detrás. Hasta el capítulo anterior, Moisés estaba soportando el peso de liderar a nada más y nada menos que 600.000 hombres adultos. 600.000 hombres adultos en solitario. Imagínense lo que es lidiar con la queja constante de tantas personas. Estamos hablando de una población que es 30 veces, si contamos mujeres y niños, 30 veces la población de Vilafranca. Cuando pienso en esta escena y en el corazón y en la dureza del pueblo, deja de impactarme tanto que Moisés le pidiera a Dios que lo matase para terminar con su sufrimiento. Entonces, por un lado, Dios soluciona la queja del pueblo dándoles carne hasta que se harten, como muestra de su juicio. Pero por otro lado, soluciona la queja de Moisés aligerando su carga, como muestra de compasión. Dios designó a 70 ancianos para compartir el liderazgo con Moisés y dio su espíritu a cada uno de ellos. Y dice el versículo 25, el capítulo 11, que profetizaban sin cesar. Esto lo menciono porque Miriam y Aarón cuestionan que Dios hubiera hablado solo por medio de Moisés. Eso es lo que vemos en el versículo 2. Y lo hacen teniendo un ejemplo fresco de Dios hablando por medio de muchos más. Nada menos que 70. Dos de ellos incluso que profetizaron por libre. 68 de los ancianos recibieron el Espíritu y profetizaban en el tabernáculo. Pero dos de ellos lo hacían en el campamento, porque sí, y por si fuera poco, con la bendición de Moisés. Además, Miriam y Aarón en sí mismos tenían dones proféticos. Eso lo vemos en Éxodo 4, 16 y en Éxodo 15, 20, si lo quisieran comprobar. Y quizás el ejemplo de Eldad, que así se llamaban, Eldad y Meldad, estos profetas libres, quizás su ejemplo fue el disparador de su confianza para desafiar a Moisés, bajo el pretexto de su mujer cusita. ¿Empezamos a ver lo que hay detrás? Y no olvidemos además que Miriam y Aarón tenían en contra de Moisés que él era el menor de los tres. Miriam era la mayor y Aarón era 3 años mayor que Moisés. Entonces vemos que además del reproche étnico por su mujer, que vemos en la superficie, En un segundo nivel se esconde un detalle doméstico, porque Moisés era el menor. Pero por encima de ambas objeciones, en lo más profundo de la queja, se encuentra la raíz, que es por una cuestión vocacional. Miriam y Aarón querían una participación en la posición de Moisés. Lo que buscaban era deslegitimar el trato especial que Dios tenía con Moisés, aprovechándose de un problema étnico y un detalle doméstico para socavar su autoridad. Esto es como si en un consejo de seguridad hay dos oficiales resentidos porque participan del consejo pero no encabezan la operación y empiezan a difundir rumores sobre un defecto de la vida personal del comandante. Y vamos a asumir que ese defecto es cierto. Lo que en apariencia es una preocupación por la reputación del consejo, por el éxito de la operación, es en realidad un intento de usurpar el mando. Así podemos decir que la queja en contra de su esposa es una especie de velo que oculta la ambición de compartir el privilegio de la comunión cara a cara que tenía Moisés con Dios. Esconde un deseo de usurpar la posición de mediador del pacto que Dios había confiado exclusivamente en Moisés. Y a todo esto, ¿qué estaba haciendo Moisés? A las palabras de murmuración le sigue una afirmación que introduce no a Moisés, sino a Dios, cuando dice, el Señor lo oyó. Dios prestó atención a sus palabras, pero de Moisés no se registra una reacción de ningún tipo. Más bien, lo único que se hace es resaltar su carácter humilde más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra, dice el versículo 3. Y alguno podría pensar, y tendría un punto válido, que no es humilde autoproclamarse humilde. Porque recordemos que Moisés es el autor de este libro y de toda la ley. Algunos se atreven incluso a sugerir que este versículo demuestra, ya bien, ya sea que Moisés no es tan humilde como dice ser, o que directamente no es el autor de este libro. Pero lo que realmente es que Moisés simplemente no está preocupado por lo que su audiencia pudiera inferir de esa declaración, y está preocupado por lo que sus lectores milenios después pudieran pensar. A la luz de la teología que se desprende del conjunto del pasaje y que pretendo exponer, respondo lo siguiente. Moisés no está interesado en proteger su reputación, sino en poner en valor el carácter de la figura del mediador que Dios ha establecido. Es como si Moisés se estuviera escondiendo detrás de su vocación, pero no para defenderse a sí mismo, sino para defender a Dios. ¿Por qué? Porque cuestionar la mediación de Moisés implica un desafío mayor sobre el que otorga la vocación que sobre el que la recibe. Entonces, en este contexto, la humildad de Moisés se presenta en que subordina sus intereses personales a los de Dios y su causa. Pero mientras Moisés calla ante la acusación, el cielo no permanece en silencio. Dios no solo oyó que hablaron en contra de Moisés, sino que inmediatamente él respondió. Y esto nos lleva al siguiente punto, a la respuesta. Nos situamos en los versículos 4 al 9, si me acompañan con la vista. La respuesta. Ante la murmuración de Miriam y Aarón, Dios no guarda silencio. Su respuesta es inmediata, es solemne y poderosa. El versículo 2 dice que el Señor oyó la queja y el versículo 4 afirma que los llamó de repente. Y este es un término que en otros textos bíblicos se asocia con emboscadas militares o juicios decisivos, como en Josué o Isaías. Es decir, que Dios emboscó a Moisés, Miriam y Aarón para actuar como juez en defensa de su siervo. Dios convoca a los tres al tabernáculo de reunión, lugar de encuentro sagrado donde se manifiesta en gloria. y dice que baja en la nube de gloria, cuando la nube, símbolo visible de su presencia, de su santidad, desciende a la entrada del tabernáculo, no hay espacio para la ambigüedad. Dios está tomando el juicio, Dios está tomando el asunto en sus propias manos. Es notable que aunque los tres son llamados, inicialmente solo Miriam y Aarón son invitados a acercarse, mientras Moisés todavía permanece en silencio. Esto refuerza el papel de Dios como defensor. El siervo no se va a defender, pero su Señor sí lo hará. La defensa de Dios la tenemos registrada, además, en forma de un discurso poético cargado de riqueza. Los que tienen la Biblia de las Américas u otras versiones verán que de prosa pasa a verso. En esta respuesta de Dios vemos lo que se conoce como un quiasmo, es decir, es una disposición literaria simétrica típica del tiempo de los hebreos, que gira alrededor de un punto central. Es como si fueran círculos concéntricos, de manera que la primera idea corresponde con la última, la segunda con la penúltima, y así orientando la mirada desde arriba y desde abajo hacia el centro. Y en este caso, el punto central no es el castigo a los murmuradores, no es la advertencia, sino la fidelidad de Moisés. Hay una introducción. Este diseño literario tiene esta función de resaltar lo que está en el centro, y en este caso es lo que vemos en el versículo 7, cuando dice Dios: Moisés es fiel en toda mi casa. Aquí Dios establece un contraste entre el oficio profético común, que no es poca cosa, pero lo contrasta con algo que es mayor, con el llamado singular de Moisés como mediador del pacto. A los profetas, dice el texto, se les da visiones y sueños, es decir, un lenguaje indirecto que es oscuro, lleno de imágenes, de símbolos. Pero con Moisés Dios habla de otra manera, Dios habla cara a cara, de forma directa, con claridad. Moisés no solo escucha a Dios, sino que contempla a Dios, contempla su imagen. Es decir, que la relación de Moisés, que Dios tiene con Moisés, no es comparable con ninguna otra en su tiempo. Pero su fidelidad, y lo iremos viendo, no es mérito personal, sino una vocación única, respaldada y ratificada por Dios. Dios introduce su respuesta diciendo: oíd ahora mis palabras. Y tras reivindicar la fidelidad de Moisés como mediador, por encima de los profetas comunes, concluye contundentemente con una pregunta que resulta silenciadora: ¿por qué, pues, no temisteis hablar contra mi siervo? Lo que Dios insinúa aquí es claro: hablar contra Moisés es hablar contra el mediador del pacto. Y hablar contra el mediador del pacto es desafiar al Dios del pacto. Recordemos la idea principal: rechazar al siervo fiel de Dios es rebelarse contra el Dios del siervo fiel. En este capítulo Dios se presenta como el juez, como el defensor y como el gobernante supremo, actuando, como apunta un comentarista, con rapidez en que oyó la queja y actuó de repente, con determinación en que descendió en la nube, defendió a su siervo, juzgó a los culpables y se retiró con autoridad en que los convocó a la tienda de reunión y afirmó públicamente la vocación de Moisés, y con justicia en que escuchó el pecado oculto, descubrió la raíz y encendió su ira santa contra los murmuradores. Dios actúa como un general de un tribunal militar. Escucha rumores de sedición, de rebeldía, e inmediatamente convoca a los implicados, presenta pruebas que son incontestables y acto seguido restablece el mando delante de todos. Dios defiende a su siervo y pelea por él. Es interesante que Dios llame a los tres, Moisés incluido, como si también Moisés necesitara escuchar la respuesta divina. Esto puede implicar que Moisés oyó la queja, que estaba presente con sus hermanos, pero que no la respondió, dejando más bien espacio para que Dios fuera quien interviniera. Así, el silencio de Moisés viene a magnificar la voz de Dios. El siervo calla y el Señor habla. Y cuando Dios habla, lo hace para vindicar a su escogido. A lo largo de estos versículos se van retratando los rasgos ideales que caracterizan a Moisés como el mediador que Dios ha puesto entre él y su pueblo. A la declaración de Moisés como hombre humilde, en el versículo 3, añadimos ahora la afirmación de Moisés como siervo fiel, reforzando el carácter singular, único del mediador entre Dios y su pueblo, como una persona de entrega absoluta al propósito de Dios. Y es significativo que el centro de la respuesta de Dios, en forma poética, no se enfoque en el juicio en contra de los murmuradores, sino en la reivindicación de su siervo. No es un detalle menor. El autor de Hebreos, experto en las escrituras del Antiguo Testamento, en su lengua, en su teología y en su literatura, capta esta idea central y la usa para decir que Moisés fue siervo en la casa de Dios para testimonio de lo que se diría más adelante, que Cristo fue fiel sobre la casa de Dios, la cual somos nosotros. Es decir, que la autoridad de Cristo excede a la de Moisés sobre, en lugar de en la casa de Dios. La diferencia está en que Moisés es parte de la casa en la que él es fiel, mientras que Cristo es el dueño y es el constructor de la casa sobre la que él es fiel. Como único mediador, además de un mejor pacto, es considerado más digno de gloria que Moisés. Y dice el autor a los Hebreos, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Moisés tenía una intimidad especial con Dios, pero su fidelidad no era más que una sombra de lo que vendría. Hebreos 3 nos da la clave interpretativa de este pasaje. Hebreos 3 nos lleva al sentido pleno de esta historia. Jesús es el verdadero mediador. Jesús es inocente ante toda acusación, despreciado también por su origen como nazareno, criticado también por su cercanía, por acercarse a pecadores, por asociarse con extranjeros, como Moisés, sí, pero mucho más que Moisés. Cristo no solo hablaba con Dios cara a cara, sino que Él es la imagen del Dios invisible, el Verbo hecho carne que nos ha dado a conocer al Padre. Moisés no respondió las murmuraciones porque su rol era elevar la autoridad de Dios y no proteger su reputación. Y de igual forma, Jesús, aún siendo Dios, no se defendió ante sus acusadores, sino que se entregó voluntariamente, cargando contra las murmuraciones, el desprecio y la rebeldía de todos nosotros en la cruz. Así que el punto no es simplemente que Moisés es fiel, sino que la razón de su fidelidad fue anticipar la fidelidad de uno mayor que él, Cristo, el Hijo, que es sobre la casa de Dios. Por eso, cuando Miriam y Aarón hablaron contra Moisés, estaban haciendo mucho más que eso. La pregunta de Dios a Miriam y Aarón revela que hablar en contra del mediador del pacto es hablar en contra del pacto, y que en última instancia es hablar en contra del Dios del pacto. Y lo mismo ocurre, hermanos, cuando despreciamos hoy a quienes con humildad y fidelidad y entrega representan a Cristo ante su iglesia. Este pasaje nos obliga a examinarnos con humildad, porque si bien la situación de Miriam, Aarón y Moisés es única, una disputa dentro del liderazgo del pueblo de Dios en un momento clave del pacto, la raíz del pecado que los movió a murmurar, no es ajena a nosotros. Vamos a hacer un ejercicio de identificación negativa con Miriam y con Aarón, porque a ellos nos parecemos. La crítica surgió además en un entorno familiar, entre hermanos. Y si algo sabemos por experiencia, es que los conflictos más duros no siempre vienen de fuera. Muchas veces provienen de aquellos más cercanos a nosotros, de nuestros familiares, de nuestros compañeros de servicio, de nuestros amigos en la fe. Y mientras más cerca, más duele, ¿verdad? Las tensiones en las relaciones, los celos, los malentendidos, el orgullo y las comparaciones no son solo cosas del Antiguo Testamento. Son realidades del corazón humano en todas las épocas. Miriam y Aarón disfrazaron su queja bajo un pretexto, la mujer cusita. Pero el texto deja claro que el verdadero problema era otro: envidia y orgullo espiritual. Como ya vimos antes, la queja escondía tres objeciones: una étnica, una doméstica y una vocacional. Y la realidad es que nos parecemos más a Miriam y Aarón de lo que quisiéramos admitir. Esto revela una verdad que nos incomoda, porque nuestras críticas muchas veces no surgen de celo santo, sino de celos pecaminosos que ponen en evidencia frustraciones personales que no hemos confesado. Por eso, hermanos, antes de lanzar una crítica, especialmente hacia los oficios vocacionales que Dios establece, quiero enfatizar esa palabra, vocacionales, porque las iglesias se pueden equivocar en reconocer los dones de sus siervos, pero Dios no se equivoca. Y cuando podemos certificar la vocación de un siervo de Dios, de un obrero de Dios en medio de nosotros, es importante tener ese cuidado. Debemos hacernos preguntas difíciles, pero necesarias. ¿Estamos motivados por el amor? ¿El amor a la verdad? ¿O por los celos ocultos? ¿Estamos contentos en la posición en que Dios nos ha puesto, con los dones que el Señor nos ha dado? Cuando pensamos en la vida, en el ministerio de otro, y encontramos defecto, ¿nuestra crítica es verdad? Y si es verdad, ¿estamos preparados para transmitirla con justicia, de manera moderada, de manera proporcionada? Y si es verdad y es justa, ¿es necesaria? Que no se haga nada que no sea para edificar al cuerpo de Cristo. ¿Hemos orado antes de hablar? ¿Estamos dispuestos a ser corregidos? Nosotros también. Hermanos, no sea que nuestras críticas legítimas, que con nuestras críticas legítimas, estemos encubriendo una actitud de rebeldía contra el Dios que llama, capacita y confirma a sus obreros. Y aquí hago una acotación, una distinción que es vital, porque el oficio del mediador no es comparable al oficio del pastor. Moisés fue para el pueblo como Dios. Moisés fue para el pueblo lo que Cristo y no los pastores es para nosotros. En Éxodo 4:16, de hecho, vemos que Aarón, ¿cómo se habla de que Aarón sería profeta para Moisés? Porque Moisés no podía hablar al faraón. Era tartamudo, le costaba, lo que sea. Pero dice también que Moisés sería como Dios para Aarón. Por tanto, debemos comprender que los pastores no son mediadores en el mismo sentido, pero a su vez hemos de reconocer que sí son representantes de Cristo en un sentido más ligero, designados para preparar y para cuidar de la novia de Cristo en la sede terrenal. El principio general que se desprende es que Dios sigue estableciendo autoridades para el bien de su pueblo. Padres en el hogar, esposos en el matrimonio, ancianos en la iglesia. Y someterse a ellos no es igual a obedecer a Cristo, por supuesto, pero sí es una forma de obedecer a Dios, especialmente cuando esas autoridades buscan reflejar a Cristo. Y por eso, aunque la obediencia a líderes humanos debe ser en un sentido condicional, porque pueden equivocarse, y no solo equivocarse, sino pecar, y pecar gravemente, no deja de ser un mandamiento de Dios, porque Dios sabe
mejor. Así, honrar, orar, respetar y corregir con espíritu piadoso es parte de nuestra responsabilidad cristiana. Tenemos que aprender a filtrar nuestras críticas, saber a quién, saber cómo. La Escritura nos da pautas. Mateo 18, en Timoteo 5:19, en relación a los ancianos. Tenemos información y regulación suficiente para hacerlo cuando es necesario. Pero filtrar nuestras críticas es fundamental. Es fundamental para examinar si vienen del espíritu o del ego. Y cuando son legítimas, si lo son, que busquen restaurar, no destruir. Que vengan del amor y no del rencor. Que estén guiadas por la verdad y no por la codicia. Y para quienes han sido objeto de críticas injustas, aquí tenemos también un ejemplo precioso de lo que es esperar en el Señor. Esto no significa que bajo ningún caso podamos defendernos, no. Pero dar la otra mejilla debe ser una de nuestras prioridades. Ese es un principio cristiano que establece el Señor. Así que yo animo a esperar pacientemente la asistencia de Dios para la defensa de tu causa, recordando cómo Dios defendió a Moisés con rapidez, con determinación y con justicia. Y que Dios no solo se limitó a defender a su siervo. Dios no permitió que el pecado quedara sin consecuencias. El mismo Dios que actúa con justicia también actúa con propósito. Su disciplina no es impulsiva, no es una improvisación, ni es para destruir, sino para corregir, para restaurar. Y es aquí donde vemos con aún mayor claridad la sabiduría de Dios, porque el juicio que cae sobre Miriam no es el final, lo vamos a ver en esta última parte. El juicio que cae sobre Miriam no es el final. En lo que viene a continuación veremos cómo Dios trata el pecado con seriedad, pero también cómo su gracia sigue abriendo camino al perdón, a la restauración y a la enseñanza de todo el pueblo en su conjunto. Así que nos vamos al tercer y último movimiento, el resultado. Acompáñenme en los versículos 10 al 16 con la vista. Versículo 10, cuando la nube se retira del tabernáculo, Miriam queda leprosa como la nieve. Según la ley ceremonial, en Levítico 13 y 14, esta lepra implicaba impureza ritual y, por tanto, exclusión del campamento, no solo como castigo personal, sino como protección de la santidad del pueblo, porque eso se podía contagiar físicamente. El juicio se hace entonces visible, drástico y doloroso, pero como decía antes, no es definitivo, porque la disciplina de Dios es siempre intencionada y en este caso para restaurar a Miriam y enseñar a Israel. La escena también es instructiva por el papel de Aarón, quien, aunque no sufre físicamente la lepra, comparte el dolor de la exclusión al acompañar a su hermana en su vergüenza. Y podríamos pensar que hay una aparente disparidad entre el juicio de Dios a Miriam, manifestado físicamente, y el juicio de Dios a Aarón, que o no se registra o simplemente no existe. Pero conviene observar dos detalles importantes. Primero, que cuando en el versículo 1 dice que Miriam y Aarón hablaron, está en femenino singular, y Miriam además se menciona primero, lo que sugiere que ella fue la instigadora de la queja, la protagonista, la autora intelectual, y que Aarón, no menos culpable, era un simple cómplice, un cómplice. Además, vemos cómo Aarón muestra su arrepentimiento genuino, porque se vuelve a Moisés tras ver a su hermana leprosa y lo llama: Señor mío, no nos cargues este pecado con el cual hemos obrado neciamente. Y este clamor de Aarón revela al menos tres cosas. Primero, cómo restablece el respeto debido al mediador. Aarón pasa a reconocer, vuelve a reconocer el rol de Moisés, que recordemos que era para él Dios. Además, intercede por su hermana, deja de enfocarse en el ministerio de otros y vuelve a enfocarse y ejercer su propio ministerio, rol sacerdotal. Y finalmente, muestra arrepentimiento en que reconoce su pecado, confiesa su locura. ¡Qué locura hablar en contra del mediador de Dios! Y esta súplica no excusa su culpa, pero sí explica por qué Dios mostró misericordia con Aarón de manera distinguida que con Miriam. Como sacerdote débil y necesitado, Aarón refleja lo que todo sacerdote debía ser: un hombre consciente de su pecado que intercede por otros. Por su parte, Moisés no actúa con rencor, sino con compasión. Es ahora que lo vamos a escuchar hablar después de todo esto que ha ocurrido. Lejos de tomar represalias, lejos de atribuirse honra y gloria después de la reivindicación de Dios, Moisés actúa con compasión. Moisés duplica el clamor de Aarón sobre su hermana. Clama con urgencia a Dios diciendo: oh Dios, sánala ahora, te ruego. Y este doble ruego revela la profundidad de su amor, incluso hacia una hermana que lo hirió. Y con esto, hermanos, se completa este retrato del mediador que se va haciendo de manera sutil y silenciosa a lo largo de este capítulo. Vemos que es un hombre humilde, un siervo fiel y un hermano compasivo. ¿A quién nos recuerda? La respuesta de Dios, aunque firme, es profundamente reveladora. La lepra y el exilio son temporales, pero no son triviales. Dios mismo ordena que permanezca fuera del campamento por 7 días, como si su pecado necesitara tiempo para purificarse, pero con la expectativa clara de su reintegración. Y vemos también que el impacto no es solo sobre Miriam, sino el pueblo entero detiene su marcha. Versículo 16. Nadie avanza hasta que ella sea restaurada. Esto nos revela y nos enseña el valor colectivo de la corrección. El pecado de uno afecta a otros, afecta a todos. Y la misericordia que restaura a uno beneficia a la comunidad entera. Yo creo que en esta iglesia lo hemos vivido. El Señor ha puesto bajo disciplina a esta iglesia y lo hemos sufrido todos. Pero ahora que estamos siendo restaurados por el Señor, después de haber aprendido, espero, una lección importantísima, también nos beneficiamos juntos de la mano restauradora del Señor. Entonces, la disciplina divina enseña muchas cosas esenciales. Nos enseña sobre la santidad de Dios, sobre la seriedad del pecado, sobre su gracia restauradora, sobre el compromiso comunitario con el orden de Dios. Y en este proceso, cada uno aprende algo diferente. Moisés aprende el valor del silencio que espera en Dios. Aarón aprende el poder de la intercesión humilde. Miriam, la generosidad de la gracia restauradora, y el pueblo, la gravedad de hablar contra el Dios, contra lo que Dios ha establecido. Hasta aquí Moisés ha sido una figura admirable, humilde, justo y misericordioso. Pero hay uno mayor que Moisés, uno que no solo intercede por sus agresores, sino que recibe en sí mismo el castigo que ellos merecen. En la cruz, Jesús no solo pidió perdón por quienes lo rechazaban y lo criticaban, como hizo Moisés por Miriam, sino que soportó sobre su propio cuerpo la lepra espiritual del pueblo. Y así es como lo anuncia Isaías con precisión: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Así, mientras Miriam quedó leprosa, fuera del campamento por 7 días, Jesús fue sacado fuera del campamento y crucificado como impuro y como pecador en nuestro lugar. Recordemos que el exilio temporal era un dispositivo pedagógico, una forma que tenía Dios de enseñanza, que por un lado debía producir vergüenza para conducir a Miriam al arrepentimiento, porque sí, hay una vergüenza que es buena, y por el otro lado, conciencia en el pueblo de la gravedad del pecado, de quejarse en contra de la provisión de Dios. Porque sí, los líderes de la iglesia, los obreros, son la provisión de Dios para su pueblo, son regalos de Dios, como lo fue también el maná. Entonces, es la misma, la crítica tiene la misma forma. Es insatisfacción sobre la provisión de Dios y sobre cómo Él ha establecido las cosas. Pero hay una cosa que dice Dios que me llama la atención. En el versículo 14, después de que Moisés intercede por Miriam, después de que duplica el clamor de Aarón, Dios responde con una pregunta, diciendo: si su padre, el terrenal, le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Y así fue con nuestro Señor. Él no necesitaba arrepentirse de nada, pero era necesario que el Padre Celestial le escupiera para que su justicia fuese satisfecha. La cruz, hermanos, se convierte así en el lugar, en el dispositivo pedagógico más importante y poderoso de toda la historia. Moisés no sufrió el castigo de Miriam, pero Cristo sí sufrió el nuestro. Moisés detuvo momentáneamente la marcha del pueblo, pero Cristo detuvo eternamente la ira de Dios. Está todo hecho. Esta es una palabra de consuelo. Consuelo profundo para quienes se reconocen, y levanto yo la mano, como murmuradores, críticos injustos y rebeldes en el corazón. El consuelo es que hay perdón en Cristo, incluso para los que hablaron en contra de Él. Hay restauración para los que se dejaron llevar por el orgullo, la envidia o el deseo de usurpar un lugar que no les correspondía. La lepra del alma no es definitiva si hay un mediador que intercede para salvar. Y para quien aún no ha reconocido su necesidad de ese mediador, este pasaje es una advertencia seria, pero esperanzadora. Porque sin un mediador, lo siento, pero no hay acceso a Dios. Y déjame decirte que solo hay uno enteramente equipado para ejercer el oficio de mediador y fiador. Y este es Cristo, santificado y ungido por el Espíritu Santo sin medida, en quien se esconden todos los tesoros de la sabiduría y el poder de Dios. Así reza nuestra confesión. Santo, inocente e inmaculado, murió en la cruz y resucitó para que todo aquel que en Él crea no muera, mas tenga vida eterna. Arrepiéntete. Si nos visitas y no tienes a Cristo, te exhorto en amor a arrepentirte y creer en Jesucristo para el perdón de tus pecados hoy, sabiendo que nuestro Señor no solo salva, sino que nos sana y nos restaura y nos introduce en una familia espiritual que es su cuerpo, la iglesia, este cuerpo precioso del que formamos parte. Así, lo que comenzó, ya concluyendo, como una murmuración familiar, terminó revelando algo mucho más profundo: la seriedad de desafiar al mediador que Dios establece, la fidelidad con la que Dios lo defiende y la misericordia con la que disciplina para restaurar. A lo largo de este capítulo, el retrato de Moisés ha quedado claramente delineado. Un hombre humilde que no se defendió, un siervo fiel que fue vindicado por Dios y un hermano compasivo que intercedió por quienes lo hirieron. Pero este retrato apunta más allá de Moisés, porque, e imagínense, Porque si así actuó Dios frente a la murmuración en contra de su siervo humano falible, ¿cuánto más serio es rechazar a Cristo, el Hijo que es sobre toda la casa? Esta historia debe llevarnos principalmente a exaltar a Cristo como perfecto y suficiente mediador, pero secundariamente, y no menos importante, a la comprensión de que Cristo usa medios humanos para gobernar, para alimentar y para cuidar de su iglesia. Así que sabiendo que un siervo es fiel cuando refleja la fidelidad, la humildad y la compasión de Cristo, tengamos sumo cuidado con hablar contra su autoridad. No sea que sin quererlo, hermanos, estemos atentando contra el mismo Señor que intercede por nosotros delante de Dios. Que la pregunta inicial, ya sea que hablemos, ya sea que lo que sea, votemos, que estemos sirviendo, lo que sea, que la pregunta inicial se quede grabada en nuestras mentes: ¿en contra de quién estamos hablando? Que Dios los bendiga, hermanos.